Ahora, primero, ¿quién trajo a Natanael a Jesús? Felipe, muy bien. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado. Ok, no, eso fue lo que dijo Jesús de Natanael. Ok, gracias a Dios por la Biblia, ¿no? Ahí está. Para recordar. Pero qué bueno, es lo que quiero que tratemos. Si está bien, hermano, trate de recordarlo. Felipe le dijo a Natanael: Hemos hallado a aquel de quien hablaron. La semana pasada traté todo eso. ¿Quién habló de Jesús? Moisés y los profetas. Y luego le da el nombre, porque ya lo identificó a Jesús. ¿De dónde? De Nazaret. O sea, otra vez. ¿Y qué dijo Natanael? De Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Sí? Nazaret era una ciudad reconocida por mucho pecado. Había muchos soldados romanos. Bla, bla, bla. Entonces, pues el Señor, otra vez, de lo necio del mundo, ¿no? Ahora, ¿y qué le dijo Felipe? Ven y ve. Ven y ve. Y eso inclusive en la lección aprendíamos de esa expresión. A veces tal vez no tenemos las palabras para refutar las enseñanzas de una persona, o por más palabras que uno use, cuando los corazones están cerrados, no quiere. Pero Felipe le dijo, ven y ve. Ven y ve. Y mucho de lo que, ¿cómo se llama? A veces el Señor hace en los corazones es por lo que la gente ve. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Que nosotros somos la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz, ¿qué dice? Delante de los hombres. ¿Para qué qué? Para que vean. ¿Vean qué? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean, vean. Muy bien. Entonces le dice, ven y ve. Ven y ve. Ahora, cuando Jesús vio a Natanael, ¿qué dijo Jesús? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Ahora, por lo menos dos veces yo mencioné esto. Y es la aplicación que está ahí, ¿verdad? Pero ¿qué aprendemos de ahí? Cuando Cristo dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Aplicación a nuestras vidas. ¿Alguien me puede recordar? Mano Andrés. O sea, que ojalá que como cristianos Cristo pudiera decir de nosotros lo mismo, ¿no? He aquí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. No hay hipocresía, no hay apariencias. ¿Sí? O sea, él es lo que dice ser o es lo que aparenta ser. Porque una cosa podemos ser delante de los hombres y otra cosa puede ser en lo secreto, así como Natanael. Inclusive, ¿quién lo vio ahí cuando estaba debajo de la higuera? Jesús. Y Jesús nos ve. Esa es una enseñanza. Jesús nos ve. Pero no solamente aquí la aplicación es que Jesús nos ve lo que hacemos, sino Jesús ve y conoce lo que meditamos. Jesús conoce los deseos de nuestro corazón. Porque otra vez, puedo yo tener una apariencia y hacer cosas buenas, pero ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis pensamientos? De Jesús no nos podemos ocultar, de Dios, por supuesto. Entonces, eso fue lo que realmente convenció a Natanael que Jesús era el Mesías. Si este hombre sabe lo que estoy pensando, lo que estoy meditando. Y bueno. Yo ya lo habíamos, ya me acordé que lo habíamos visto rápido y yo iba a regresar a verlo la semana pasada, lo de Natanael, pero me detuve en eso de Moisés y los profetas, ¿no? Y ya dejé a Natanael ahí esperando. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Ok? En la higuera, debajo de la higuera, hermano. Ok, ya está hastiado de tantos siglos. Bueno, ¿qué aprendemos? Dijo Jesús, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Ahora le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Ahora, qué interesante que Natanael no le dijo, oye, pero ¿por qué dices que no hay engaño en mí? Dijo, ¿de dónde me conoces? Ahora, no es que él sea un hombre presuncioso, pero sencillamente él sabía en el fondo, pues la sinceridad de su corazón, aunque engañoso es el corazón, pero él sabía que él no estaba jugando, él estaba esperando. ¿Cómo sabemos que Natanael estaba esperando al Mesías? En la conversación ahí, ¿qué se da? De Felipe y Natanael. ¿Por qué frase, hermana? Pudiéramos decir. Porque le dijo Felipe, hemos hallado a aquel. ¿No es cierto? Hemos hallado. Digo, se supone que todos los israelitas tenían el conocimiento, esperaban al Mesías, o sea, por lo menos en el trasfondo cultural me refiero, familiar, pero no necesariamente todos lo estaban esperando. No necesariamente todos estaban conscientes de esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, era un verdadero israelita o una persona honesta, sincera. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí en el versículo 5? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y fue esto lo que llevó a Natanael a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¡Qué gran declaración de la de Natanael! Dice aquí, reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Bueno, no. ¿Dónde está? Y fue esto lo que llevó a Natanael a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, es que me estoy aquí, no vi lo que dice la lección. Jesús, Natanael, ¿qué le responde cuando le dice Jesús antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi? ¿Qué dijo Natanael? Lo voy a leer para... ¿Dónde está? Versículo 49 de Juan 1. Le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¡Qué gran declaración! Es evidente que fue por algo que, y aquí mi lección se me borró, no sé si alguno la tiene ahí, pero dice, ¿pero qué sucedió aquí? Es evidente que fue por algo que había, ¿qué dice ahí? Ocurrido, gracias hermano, debajo de la higuera, que Jesús juzgó su carácter. Lo que haya sido, no está registrado. O sea, ¿qué pasó? No sabemos. Pero no es improbable que Natanael estuviera acostumbrado a retirarse a la sombra de cierto árbol, quizás en su jardín o en una arboleda, con el propósito de meditar y orar. Los judíos tenían la costumbre de hacerlo y nuestro Salvador también adoraba en tales lugares. En ese lugar de retiro es probable que Natanael estuviera ocupado en devoción privada. Es probable, no se sabe, algo pasó que lo hizo a Natanael decir, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjese qué declaración. Lo reconoce primero como rabé, maestro, aunque era la palabra normal que usaban, Rabí. Pero dice, ¿tú eres el Hijo de quién? De Dios. ¿Y tú eres el qué? Rey de Israel. El Rey de Israel. Mire, hermano bello, podemos quitar esos cojincitos y ponerlos, y así se recorren un lugarcito más y ya tenemos. Y esos cojincitos los podemos poner por allá atrás, por si alguien los necesita de nuestros amados hermanos, para que más hermanos puedan usar esa banca, los hermanos más mayores. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? El número 6 de la lección, tal vez usted no tiene la lección, no se preocupe, nada más sígame, yo aquí lo estoy leyendo. Jesús le dijo, debajo de la higuera te vi. Es claro por la narración que Jesús no quiso decir que estaba físicamente presente con Natanael y lo vio, pero conocía sus pensamientos, sus deseos, sus sentimientos y anhelos secretos. En este sentido lo entendió Natanael. ¿Sí está claro? O sea, no es que estaba ahí Jesús, te vi. Uy, ¿dónde estabas? Que no te vi yo, Señor. No, yo te vi. Entonces Natanael entendió, podemos aprender entonces varias cosas. Aquí, podemos aprender. Letra A, que Jesús ve lo que se hace en secreto. Y por lo tanto es Dios. Jesús ve lo que se hace en secreto. ¿Usted lo cree? ¿Sí? Él ve todo lo que se hace en secreto. Cuando estabas enfrente de la televisión, te vi. Cuando estabas ahí con tu celular, te vi. Cuando estabas pensando eso acerca de tu esposo, de tu cónyuge, te vi. Del Señor no nos podemos esconder. Y sabe que el Señor estaba Felipe ahí presente cuando llegó. Ven y ve. Felipe le dijo, ven y ve. Probablemente estaba Felipe ahí, ¿no? Porque dice, ¿dónde está? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. A lo que voy es a esto, ¿estaba Felipe con Natanael? Yo creo que sí, ¿no? Dirigiéndole, aquí está Jesús. Cuando vio a Jesús a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Ahora, ahí estaba Felipe y Jesús no fue específico con Natanael. Ah, Natanael, yo vi que tú estabas pensando esto. Solamente se lo insinuó. Le dijo, yo te vi. No, no, el Señor a veces no tiene que ser tan específico porque nosotros sabemos de qué está Él hablando. ¿No es cierto? A veces te dirá, alguien le dijo al pastor y por eso está predicando esto. El Señor sabe. Usted puede decir, no, es que sí, ¿cómo es? Es que el Espíritu Santo, el Señor sabe y su conciencia sabe. Y usted dice, lo está diciendo por mí. Bueno, yo no sé por quién lo está diciendo, ¿verdad? Yo lo sé. Pero si usted sabe lo que estaba haciendo y lo que yo estoy haciendo, pues a lo mejor el Espíritu Santo lo puso en el corazón del pastor porque lo está diciendo por sí, por usted. El que no hizo eso o no estuvo en esa práctica, en eso, va a decir, no, pues por mí no lo está diciendo. ¿Sí me está dando a entender, amado hermano? Entonces el Señor aún nos confronta con esto. Yo te vi. Yo te vi. Ahora, ¿cómo respondemos cuando Dios nos confronta con alguna cosa que hacemos en secreto? Ya sea buena o mala, ¿no? En nuestro secreto. Podemos estar meditando cosas buenas y estar teniendo anhelos. O a lo mejor Natanael dijo, oh Señor, dame una muestra de que tú vienes pronto. En esto, debajo de la higuera, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y luego Felipe le había dicho, hemos hallado a aquel. Entonces, algo. El Señor conoce lo que hacemos en secreto. Letra B. ¿Qué podemos aprender? Bueno, letra A, que Jesús ve lo que se hace en secreto. Letra B, que nos ve cuando no pensamos que nos está viendo. Nos ve cuando no pensamos que nos está viendo. Letra C. Nos ve especialmente en nuestras devociones privadas, escucha nuestras oraciones y observa nuestras meditaciones. ¿Sí? Él sabe. Él sabe. ¿Usted ha visto cómo el Señor se manifiesta durante el día por algo que usted estuvo meditando? ¿Le ha tocado eso? Ahora, para eso, experimentar eso, hay que meditar. ¿Quiere ver a Dios en su día a día? Vaya y medite en su palabra. Sea consciente del Señor. Y va a ver a Dios en su día a día. Hay un mensaje que estaba escuchando. No lo terminé de escuchar. Lo quiero compartir. Es del doctor O.T. Spence. Está en inglés. Y si alguno lo quiere escuchar, se los puedo compartir, hermano. Yo sé que no, pues está en inglés. Pero la verdad que él decía esto, se llama Communion by Ordeal. ¿Qué significa ordeal, hermano Daniel? Ordeal, ¿es ordenanza? No. ¿Mande?
Es una situación difícil
que nos prueba. En una situación difícil que nos prueba. Bueno, me llamaba mucho la atención esto porque decía, Jesús tuvo comunión con el Padre, no porque tenía que tener comunión o porque era la obligación, sino disfrutaba tener comunión con el Padre. Nosotros a veces pensamos, es que debo tener comunión con Dios, debo leer mi Biblia, debo ir a la iglesia. Y qué bueno nuestra conciencia nos incita a hacer lo que debemos hacer, ¿no? Pero hermanos, Pregunto, ¿usted come solo porque tiene que comer? A veces uno está enfermo y dice, no tengo hambre, pero voy a comer porque sé que si no como, no voy a estar bien. ¿Ok? Pero normalmente comemos porque decimos, ay, no he comido, tengo que comer porque si no, no. ¿Disfrutamos comer? ¿Necesitamos comer? ¿Nos deleitamos en comer algo? Al punto que hasta escogemos, ¿no? Hasta lo que se nos antoja. Si algo no se nos antoja, no lo comemos. Es decir, gracias a Dios, aún Dios nos permite eso, ¿no? Mi esposa me dice, de verdad, ya te estás haciendo grande, ahora ya eres más quisquilloso con que lo que quieres comer. A mí me gusta comer muchas cosas, hermano. Es decir, yo digo, no hay cosa que diga, no me gusta, pero la verdad, sí, yo digo, ay, esto, ya no se me antoja esto. No es que no me guste, pero sencillamente no se me antoja. Pero la verdad, ya por principio, como dice la Biblia, no, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito y no me dejaré dominar de ninguna cosa. No puedo comer siempre lo que se me antoja. Amén. Punto. Entonces, pero bueno, ese ya le saqué otra aplicación ahí, ¿verdad? Pero el punto es, tenemos comunión, deleitamos en el tener comunión con Cristo, con Dios, como una necesidad. Yo he estado meditando recientemente y se los comparto como pastor, como hermano en Cristo. Estoy orando al respecto para hablar de estas cosas. Y precisamente con los maestros, con los padres de la academia, tenemos una reunión pendiente que nos toca, ¿verdad? Pero también voy a invitar a la iglesia. Vamos a pasar un video que se llama Captivated, así en inglés. Está traducido al español con letritas, ¿no? Hay que estar muy al tanto de eso, porque va muy rápido. Son como una hora 15, una hora 20 minutos, es un documental de cómo precisamente todo lo que tiene que ver con la tecnología hoy en día, las redes sociales, los juegos, todo eso, literalmente ha llevado a una adicción. Por eso se llama, y la foto de un niño dice, cautivados, están cautivados. ¿Sabe que hay centros de rehabilitación para jóvenes en Estados Unidos que son adictos a las redes sociales? Su adicción no es las drogas. Su adicción son las redes sociales. Al punto que no tienen vida. No pueden, no tienen vida. Es decir, no, eso es todo su es. Inclusive, me sale ahí en ese documental de... creo que es una mujer mayor que estaba acostumbrada a jugar un jueguito que había en Facebook acerca de cuidar una granja. No sé, no recuerdo ni cómo se llama el juego. Y está más sencillamente ver, es un juego virtual, es un juego. Si sembraste tal cosa, a ver si ya dio la hortaliza virtual. Y determinado número de cosecha que tienes, vas ganando puntos y esto. Y la señora estaba adicta. Nomás a ver si ya había sembrado, ¿cómo se llama? Dado hortalizas. Ahora, tenía un huertito en su casa y estaba realmente haciendo algo productivo para suplir para su mesa. Qué bueno, ¿no? Ya dio tomatitos, tráetelos, qué rico. No, es algo completamente virtual. ¿Y qué hizo esa señora? Creó una adicción. Se relegó de toda su familia, de todos. Y así, tantas cosas que nos pueden producir adicción. Y eso yo tengo esa carga, porque pueden haber inclusive juegos muy, muy, ingenuos, muy sencillos, pero crean adicción. Crean adicción. Y se lo digo porque yo sé lo que es. El deportes crean adicción. Yo no estoy contra de un deporte, que honorablemente sé. Mientras ese deporte no se ponga en primer lugar que el Señor. Amén. Pero ya llega el punto donde, si estamos pensando todo el tiempo en eso, Pues es una adicción. ¿Y qué dice la Biblia? Que yo debo llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. No estoy pensando nada malo, pero ¿qué toma mis pensamientos? Y se puede convertir en una idolatría. ¿Sí? Hay juegos muy honorables. Cuando digo muy honorables, no quiero decir, pero muy sencillos. Por ejemplo, está el juego, ¿cómo se llama? De fútbol. Ahora ya juegan el FIFA, el fútbol y todo eso. Está bien. Sí, hay que moverle. Pero si eso es lo que me controla. Ahora se compran jugadores. Hay un juego que a algunos, inclusive jóvenes de la iglesia, han bajado en los celulares de sus padres o en sus propios celulares y están al tanto de qué jugadores pueden comprar. Están. Y están al pendiente de qué resultados, qué jugadores, quién mejoró, que esto. Ahora ya no es solo el fútbol que uno veía los domingos, bueno, cuando uno venía a la iglesia, ¿no? Cuando jugaba años atrás, ¿no? Y era. Ya no solamente, ahora ya hay otras ligas. Por ejemplo, en el fútbol americano, ya no es solamente el fútbol americano que se juega ahí, duro, de golpes. No, ya hay otra liga. Escoges tus jugadores y hay otra liga virtual. Es una total adicción, completa, aquí y allá. También, por ejemplo, la gente que invierte en bitcoins. Tienes un dinero. ¿Qué es bitcoins? Tienes tu dinero, compras dinero virtual. Y hay un programa donde te anuncia si subió tu Bitcoin. ¡Pim! ¡Pim! Y la gente, yo recuerdo un contador amigo mío, hablaba, le digo, oye, oh sí, no, que primero me decían, oh, los Bitcoins y esto y el otro. Y yo decía, bueno, pues no tengo ni para los Bitcoins. Pero él invirtió en Bitcoin. Después de años, oye, ¿cómo te va con él? No, dice, ya lo corté. Dice, no, ya no podía ni dormir, dice. Me levantaba a 2 de la mañana, sonaba, ¡bim! Ya me levantaba para ver si había subido o bajado. Es una esclavitud. Ahora, amado hermano, usted puede decir, pastor, pero es que este es el mundo de ahora, ¿sí? Este es el mundo de ahora, pero Dios nos ha cambiado. Y el diablo se ha hecho más sutil. Más sutil. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? ¿De dónde salió todo esto de la adicción? Porque ya no hay la práctica de sentarse debajo de la higuera. Si de por sí es difícil que un cristiano lea su Biblia, tenga comunión con Dios, venga a la iglesia, vive una vida honorable, hay muchas cosas de este mundo que están tomando nuestras vidas. Y quitándonos, haciéndonos adictos a cosas que nos están quitando a Dios el primer lugar. Como le dijo Cristo a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Puedes hacer muchas cosas. No permites a los malos, tienes buena doctrina, pero no, has dejado tu primer amor. Poco a poco. Amado hermano, a nosotros como adultos nos afecta. Ahora, yo le pido en el nombre del Señor Jesucristo que usted vea esto con sentido común. Yo no estoy diciendo esto porque un beneficio mío, por la iglesia. No, sencillamente es por honor a nuestro Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Cristo? El Jesús que usted sigue. Usted no me sigue a mí, usted sigue a Jesús. ¿Qué clase de Jesús quiere que yo le predique? ¿Uno que se acomode a nuestras propias concupiscencias? ¿Qué dijo Jesús? El primer y gran mandamiento es, amarás a Jehová tu Dios, ¿de qué? Todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. ¿Y sabe? Eso es lo que dice Deuteronomio 6, 5. ¿Pero qué añadió Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerda? De toda tu mente. ¿En qué estamos ocupando nuestras mentes? Entonces el Señor puede decir, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cuánto tiempo más o menos leemos la Biblia? Si la leemos, ¿cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia? ¿15 minutos? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Cuánto tiempo se puede ir en estas cosas que crean adicción? Y uno no se da cuenta. Ahora hay otro principio. ¿No dice el Señor que debemos redimir bien el qué? El tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué sigue la gotera en la casa? ¿Por qué? Es que, pastor, no hay tiempo. No, pero para otras cosas sí hay tiempo. Es cuestión de sencillamente la vida cristiana. ¿Por qué sí? ¿Por qué no hay orden en nuestro hogar? Porque no usamos bien ¿qué? El tiempo. El tiempo. Entonces, estas cosas, ¿es nuestro Señor digno de esto? Yo creo que sí, ¿no? Digno de una vida. Pero el Señor nos conoce. Antes, que cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi. Yo, que Dios nos conceda el tener deseo de Él. Y que las cosas de este mundo no nos cautiven. Nos cautiven. Se puede honorablemente programar sus actividades, hacer, y ver, no sé, un juego de fútbol. Está bien, que hoy en día aún tenemos que cuidar eso, ¿no? Yo personalmente creo, y bueno, yo creo que yo no llevaría, y yo mismo no iría, por ejemplo, a un juego de fútbol aquí de los Cholos. Lo quiero, necesito decirlo así abiertamente, hermano. ¿Qué factores están allí que yo no puedo controlar, que es más allá que el juego de fútbol? ¿Qué factores hay ahí que no? Ahora, en la televisión yo lo estoy viendo y digo, puedo controlar, y gracias a Dios que yo puedo o quitar esto y el otro. Ahora, tengo que cuidar lo de la adicción, ¿no? ¿Sí? Y que también otras cosas que aún delante de la televisión, el juego de fútbol me puede provocar. Puede ser que cuando estoy en el juego de fútbol, nos ponemos todos que... Y no se nos puede... Oye, ¿dónde dejaste? No, pero pues entonces... Si el juego de fútbol va a traer división en el hogar, pues... O sea, ya seamos maduros, pues es un juego. Es un juego... ¡Ay, ganó! Está bien, ya ganó, es de un año. El otro año ya es otra competencia. Ya no se olvidaron de lo... Y no tienen llene, ¿no? Está bien, es un juego. Está bien, es emocionante. Está bien, un juego. Y así otras cosas. Puede ser. Pero todo tiene su lugar y todo tiene su momento. Que Dios nos ayude a madurar en esto. Digo porque... Ahora se están haciendo más afinadas todas estas cosas que nos están cautivando. ¿Y qué están haciendo? ¿Cuál es la característica de los últimos días? ¿Se ha multiplicado qué? ¿Y el amor de muchos? Se enfría. Se enfría. Bueno, pastor, está diciendo que no es malo eso. No. Pero hay si es, lo sacamos fuera del contexto, estamos fomentando, y eso enfría, la adicción enfría. Bueno, volviendo a lo de los juegos, los Cholos, ¿qué cosas están ahí que yo no puedo controlar? La música, el alcohol, ¿sí? Las malas palabras, la vestimenta, ¿no es cierto? ¿Usted llevaría a su hijo a algo así? No, pues claro que no. Pero no es nada más eso. De ahí voy a otras cosas. Tengamos cuidado, ¿verdad? Hoy en día ya se está fomentando mucho, y lo tengo que decir, aún en esos jueguitos muy sanos, al parecer, no solamente provocan adicción, pero ahora ya están jugando en plataformas. Yo sé, y hay padres que me dicen... yo tengo control de esto y el otro. Pero, hermano, tengamos mucho cuidado con quiénes participan nuestros hijos. Yo me pregunto, ¿ya es necesario estar jugando con alguien más que yo no conozco? Si de por sí, no es suficiente. Ay, pues me estoy divirtiendo, ¿verdad? Aquí. Ya, no, ahora ya es más. Y allí se abren... blogs de chat. Dios nos guarde. Ahora, usted dirá, ahorita lo controlamos, ¿no? Ahorita lo vemos, pero se está acostumbrando esa mente y esa vida a que eso es parte de su vida. ¿Sabe que me ha tocado orar y aconsejar a matrimonios que tienen problemas por los videojuegos? Porque el esposo llega a la casa y su afán es el videojuego. Y esa es su distracción. Es que vengo muy ocupado, trabajé mucho. Ok, pero ya no es estar con mi familia. No. Es con el videojuego. Ojalá, hermano, estuviera yo hablando de cosas que... Pastor, es que usted es muy exagerado. No, yo creo que no estoy siendo lo exagerado de lo que realmente lo difícil que están las cosas. ¿Qué hacen cuando una persona tuvo un problema de alcoholismo y lo agarraron en Estados Unidos? Aquí no sé. Luego sí los mandan luego a cursos, hermano, aquí también, cuando hay cursos. También, pero en Estados Unidos si hace, ¿verdad? Le mandan a trabajar trabajo social y luego si tuvieron exceso de velocidad o iban alcohólicos, los mandan a un curso donde pasan todos los diferentes accidentes que ha habido. Digo, videos documentales, ¿no? De gente que ha muerto y cómo han quedado destrozados de esto, familias que han sido... y la gente que... No, sí, no voy a tomar. Me pregunto, ¿tengo yo que venir un día a la iglesia y presentarles aquí? Miren, esto está, mire todo lo que esto. ¿Sería necesario? No, creo que sea necesario. ¿Por qué no tomar lo que Dios dice? Punto. ¿Y sabe qué? Yo creo que tampoco es necesario porque usted y yo lo sabemos. Lo sabemos. Ahora, el doctor Otis Penn decía, a veces hay que analizar lodo para saber de qué está hecho el lodo. Y a veces, y tengo que yo hacer mucho cuidado, digo, a ver, ¿cómo está esto? Ahora, ¿qué esto anda de moda? A ver, busco leer al respecto. Pero yo mismo tengo que cuidar eso. De repente, ¿sabe uno dónde escucha a veces las cosas que lo que está pasando? A veces entre los mismos jovencitos y niños de nuestra iglesia. Lo que está de moda. Lo que me preocupa es que el diablo es muy astuto y algo muy inocente. Obviamente lo está, poco a poco, lo va a manipular para algo. A lo mejor el juego es muy inocente, pero ¿qué está creando? Una adicción. Una adicción. Y ese es un gran problema. ¿Qué es lo que ve el Señor cuando estamos debajo de la higuera? ¿Qué es lo que ve el Señor cuando estamos ahí? Amado hermano, yo le pregunto a usted aún como padre, ¿está usted batallando con los deseos de sus hijos por Dios? Bueno, ¿qué estamos haciendo para fomentar? Y esto es no, esto para fomentar palabra de Dios en sus vidas. Yo creo que no creemos que la palabra de Dios es necesaria para la vida de nuestros hijos. No lo creemos. Porque a veces pensamos que solamente viniendo a la iglesia de vez en cuando, por ejemplo, tenemos altares familiares. Estamos leyendo la palabra de Dios. Otras cosas creemos que ellos son necesarias para sus vidas. Pero seamos sinceros, hermano. ¿Usted cree lo que dijo Cristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Probablemente usted tiene el pensamiento de que dice, es que pues, ay, eso es muy santito, muy eso. No, esto es cuestión de una vida. Y esto es cuestión de ¿cómo se llama? También de el alma de nuestros hijos, hermanos. Son sus almas. Son sus almas. Ahora, yo, y quiero mencionar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente, realmente, el hecho de que mis dos hijos mayores no estén en los caminos del Señor, finalmente es una afrenta para mí. Es una afrenta. Yo espero que usted no se justifique en eso. Ni tampoco yo me voy a justificar en lo que, en tratar de ¿cómo se llama? De justificarme delante de usted. El que me va a juzgar es el Señor, y eso no quiere decir que ustedes no me pueden juzgar. Pero hay hermanos que saben que desde muchos años hemos estado sirviendo al Señor. Y aún tomamos decisiones por dedicarles. Pero yo aún reconozco que en medio de toda mi ocupación y todo mi servicio, yo creo que me faltó tomar más tiempo con ellos en la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo que es solamente eso la razón por la cual es. Yo lo veo desde mi propia retrospectiva. Yo no puedo decir, yo nunca fallé, no. Ahora, les enseñamos aquí en la academia, les enseñamos, oramos con ellos y finalmente ellos tomaron decisiones. Ahora, ¿sabe que yo pudiera haber mantenido a mis hijos en casa? Sin problema. Cuando mi hijo mayor se fue de casa, yo le dije, él, así sucedió. Yo estaba en Fundamentos. Las luchas han sido muy difíciles. Yo estaba predicando en el Congreso y me llamó, papá. Un familiar, van a ir a Las Vegas. Ajá, ¿y para qué me habla? ¿Para preguntarme si te dejo ir o preguntarme si...? Dice, no, te estoy hablando para avisarte. Ah, él está bajo mi techo. Pues te digo que no puedes ir. Bueno, pues te digo que voy a ir. Muy bien. Yo me comuniqué con mi familia, le digo, nada más quiero que sepan que él no tiene mi permiso. Y aún así se lo llevaron. Hemos sido tratado de ser muy honorable aún con nuestra familia cercana. Pero yo he atestiguado las lágrimas de una madre que ha visto cómo se roban el corazón de sus hijos o les permiten cosas que uno no. Pero bien, yo regresé. Él estaba en casa, nos sentamos. A ver, hijo, ¿qué pasó? No, papá, es que, pues, ¿te vas a someter a lo que se dice aquí en esta casa? Pues, habrá algunas cosas que no. Le digo, pues, así no puedes estar. No entré ni a detalle en qué cosas. Ahora, después de años, digo, bueno. Digo, a lo mejor debía haber, a ver, ¿qué cosas? Yo sabía. Él no estaba arrepentido de haberse ido en contra de mi obediencia, en desobediencia. Pero yo hubiera tomado, ¿sabes qué? Bueno, hijo, está bien, mira, cuando venga eso, ya vemos, hombre. Si no, mira, tú nada más, pues tú sabes que yo soy un pastor, eso nada más hazlo tú en privadito, y bueno, ya si te quieres ir, y es, no sé, está bien, guardar las apariencias. ¿Usted cree que no me dolió cuando él salió por la puerta de mi casa? Esa noche que yo nada más le dije, pues si tú no te quieres someter a lo que aquí se dice en esta casa, no puedes estar aquí. Bueno, padre, no voy a estar aquí. Muy bien. Le llamó a su tía, mi hermana, y su tía fue por él. Y salió de la casa. Y ahí un padre se queda poniendo primero a Dios que a sus hijos. Ahora, no era ni la gran cosa. Digo, cuando quiero decir la gran cosa, o sea, uno puede mantener a sus hijos. Hay hogares cristianos, familias cristianas, que sus hijos van a la iglesia, y lo digo por primera vez, y no estoy hablando de esta iglesia, pero sus hijos se emborrachan y se lo permiten, ¿no? Y con tal de mantener a los hijos allí, les permiten otras cosas que para tratar de mantener. Ahora, no digo que haya jóvenes, y gloria al Señor. Uno dice, caray, hay jóvenes que no tuvieron los privilegios que otros tuvieron y tienen temor de Dios. Y otros que tuvieron los privilegios y no quieren de Dios. Y es muy fácil señalar a un padre, es muy fácil señalar a una madre. Sí, no somos perfectos. No somos infalibles. pero les hemos tratado de buscar, de traer a las cosas del Señor. Y amados hermanos, les hablo así porque sus hijos están creciendo. Sus hijos están creciendo. Nuestros jóvenes están creciendo. Y tenemos que orar que Dios haga una obra en sus vidas. ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos nosotros a cambiar para mantenerlos? Tal vez ya cambiaste en tu hogar algunos principios y convicciones con tal de mantener a tus hijos. Yo te pregunto, ¿es realmente Dios el que está en el centro de tu hogar o es tu hijo o tu hija el que está en el centro de tu hogar? ¿Qué hizo este hombre? ¿Le entregó a Dios qué? Lo que más amaba. Hermano, ¿no es lo que más amamos? En el hombre natural. Pero Dios está por encima de esto. ¿Cómo cree que me siento cuando veo esas fotos de mis hijos y que me están los dos junto a mí, ¿verdad? Y verles? Y ahora, aún así me llama. Yo recuerdo a mi hijo Avidán antes que salía del trabajo. Papi, ya salí. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde? Ah, ok. Y por un tiempo extrañé eso. Extrañé que me llamara mi hijo. Ayer me llamaba y ahora me llama. Mira, papi, que voy a tomar una decisión para eso, que voy a rentar un local, que me llama. Que, mira, ¿qué piensas? Dijo, gloria a Dios, qué bueno. Ellos saben. Ellos saben. Pero mi Señor es primero. Es primero. Y yo confío que Dios va a hacer una obra en ellos. Porque Dios, es de Dios la obra. Su palabra no ha vuelto vacía, no volverá vacía. Y lo que vamos a aprender en esta mañana acerca de las bodas de Caná, se lo sintetizo porque ya me queda mucho tiempo, es esto. Que debemos llenar esas tinajas con agua hasta arriba. Esas tinajas es la vida de estos niños. El agua es tipo de la palabra. Llénelas hasta arriba. Que cuando menos usted piense, Cristo puede cambiar esa agua en vino. En vino. Cristo no agarró esa agua ni puso las manos sobre esa agua. Cristo no hizo una oración. Él sencillamente es uno de esos milagros que Él de su voluntad deseó que se llevase a cabo, de su propia voluntad. Nada más les dijo a los siervos, llenen las tinajas, las llenaron hasta arriba. Y le dijo al maestresala, tome de la... Y el agua estaba convertida en vino. Dios puede quebrantar el corazón de un hombre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice? Ah, se me fue, Filipenses 2:13, si mal... Ah, que es tanto el querer como el hacer, ¿cómo comienza ese versículo? Si me ayudan. Él es el que produce en nosotros, ¿tanto qué? El querer. A veces yo digo, Señor, ¿por qué no permites esto en su vida? ¿Y por qué no traes esto? Y que venga rendido. Bueno, el Señor sabe. El de su voluntad puede cambiar. Cuando yo menos piense, el agua en vino. Yo solamente voy a ser un siervo que voy a llenar esta tinaja, ese barro. Tenemos este tesoro, ¿te acuerdas? En barro. Llene la tinaja. Llénela hasta arriba. ¿A mandato de quién llenaron las tinajas? ¿A mandato de quién? De Cristo. ¿Qué dijo María de Cristo? A los siervos, hacer todo lo que Él os pida. En tu hogar, en tu matrimonio, en las bodas, haz todo lo que Él pida y llena las tinajas hasta
hasta arriba. No te canses. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. No tengo otra solución. No tengo otra manera. No es las películas, las es, y gracias a Dios, la bendición de los videos que vemos es la palabra que está allí. Pero es la palabra la cual puede salvar vuestras almas. Te aconsejo delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Lee la palabra. Júntate con ellos y dales la palabra. Llena esas tinajas de agua. A veces dicen, es que, oye, pero no me estás entendiendo. Llénalas de agua. Que el Señor desea cambiar eso en vino, en vino. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Él no les dijo hasta arriba, nada más les dijo, llenad estas tinajas. ¿Se acuerdan cuando Eliseo estaba ciego y vino el rey que estaban siendo cautivados por los sirios, uno de los reyes, y vino llorando, ¿verdad? Padre, padre, ¿cómo se llama? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Lo mismo que había dicho Elías. ¿Cómo le llegó a los oídos del rey esa frase, verdad? Lo que había dicho Eliseo de Elías. Eliseo, el ayudante de Elías, reconocía que el profeta era un padre para Israel. Y realmente la palabra del profeta era la fuerza para las batallas. Carro de Israel. Pero Elías murió, Eliseo ahora estaba ciego y vino el rey. Viene con Eliseo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ah, vino con el profeta. Qué bueno. ¿Y se acuerda qué le dijo? Lo llevó a la ventana. Y dice, toma el arco, ¿verdad? Si mal no estoy diciéndolo, ¿verdad? Y era para que tirara por la ventana y así. Era con esta flecha, ¿verdad? Vencerá Jehová a los reyes de Siria. Y luego le dijo, toma las flechas y golpea el piso. ¿Se acuerdan? ¿Y cuántas veces golpeó? 3 veces. ¿Por qué te detuviste? Si hubieses golpeado más de 3 veces, Dios hubiera destruido por completo. Yo creo que ese es un problema en nuestras vidas, aplicándolo. No es que no creamos en Dios, no es que no creamos que su palabra es... No es que seamos hipócritas de estar aquí, no. O sea, pero no estamos convencidos de que es una vida de total entrega. No estamos convencidos. La verdad, hermano, puede ser que así esté en nuestra vida. No estamos convencidos. Tenemos a Cristo y la Biblia como como algo más de nuestra vida. No es el todo. No estamos dispuestos a golpear. Cristo en mi vida, Cristo en mi hogar, Cristo en mis diversiones, Cristo en todo. Cristo en todo, Cristo en todo. No estamos convencidos. Y las tinajas no están llenas hasta arriba. Llenad, así les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. ¿Qué es llenar? Llenar. ¿Qué hubiera pasado? Estoy especulando. Si los siervos las hubieran llenado a la mitad, ¿hubiera Cristo convertido el agua en vino? No lo sé, ¿verdad? Probablemente sí, probablemente no. Pero el mandato era muy claro. Llenad estas tinajas. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, así dice, el agua hecha vino. Cristo puede cambiar la esencia de algo. Cristo puede cambiar un corazón. Cristo puede cambiar una vida. Cristo puede cambiar un hogar.
Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y bien, Dios te conoce. Podemos aprender que Él nos ve. Que Él nos ve. Él nos ve. De Él no nos podemos ocultar. Vamos a tomar unos 10 minutos más para terminar, hermanos, esta mañana. Pasen las lecciones, si son tan amables, hermanos. Y agradezco la confianza aún de hablar de estas cosas con ustedes, hermanos. Ay, Dios, Dios nos ayude. Esta lección ha sido de bendición. Hay varios aspectos. La voy a leer. Léala con su servidor. Por sí misma está muy explícita. Quiero mencionar, bueno, aquí está. Aquí tengo también un estudio que dimos en el 2020 acerca de que Jesús no bebió ni hizo vino fermentado. Porque decía un predicador, la gente que lee esto de las bodas de Caná de Galilea nomás lo lee para justificar que Cristo bebió vino. ¿No es cierto? Pero ahí no dice que Cristo bebió vino, cambió el agua en vino. Y obviamente no era vino fermentado. Pero aparte de eso, vamos a ver estos principios que aquí vemos. Voy a leer Juan 2, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino, perdón, hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y mire, a través de este milagro manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, las bodas de Caná de Galilea. Letra A. La serie es Aprendiendo de Cristo. Aprendemos de Cristo cuán honorable a los ojos de Cristo es el estado de matrimonio. ¿Por qué? Bueno, estar presente en un matrimonio fue el primer acto público de su ministerio terrenal. El matrimonio no es un sacramento, como afirma la Iglesia de Roma, sino es un estado de vida ordenado por Dios para beneficio del hombre. Y de este nunca se debe hablar con ligereza ni considerarlo con falta de respeto. Dios dijo, honrosos sean todos el matrimonio. Número 3. La presencia de Jesús en las bodas de Caná honró el estado del matrimonio, Hebreos 13:4. Y es un acto significativo que está en contra de la doctrina católica romana de la imperfección del estado del matrimonio en comparación con el del celibato. Para la Iglesia católica, una persona es más santa si no se casa. Si sirve a Dios y es célibe, no. Prohibir casarse es una doctrina del anticristo, no es de Cristo. 1 Timoteo 4:3. Cuando vendrán doctrinas de demonios, cuando prohibirán casarse. 4. La sociedad nunca está en una condición saludable y la verdadera religión nunca florece en aquella tierra donde el lazo matrimonial es tomado a la ligera y no es practicado ni honrado. ¿Amén? Una de las cosas que muestran de una sociedad honorable es que se respeta el matrimonio. 5. Un matrimonio será duradero y verdaderamente feliz cuando se establezca en la roca que es Cristo, lo cual significa oír sus palabras y hacerlas. Asimismo, cuando se emprenda con reverencia, discreción, sobriedad y temor de Dios. La bendición y presencia de Cristo son esenciales. Y si no se da lugar a Cristo y sus discípulos en un matrimonio o en una boda, no podemos esperar que prospere. Amén, hermanos. Entonces, aprendemos de Cristo que el matrimonio debe ser honroso, honorable. Si dos personas quieren unir su vida, ¿deben qué? Bueno, orar que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Y casarse. Casarse, honrar el matrimonio. Letra B. Aprendemos de la realidad que se vive en todo matrimonio y su solución bíblica. Otra cosa, ¿qué aprendemos de la realidad que se vive en todo matrimonio y su solución bíblica? ¿Cuál es la realidad que se vive en todo matrimonio? Va a haber necesidades, va a faltar el vino, va a haber carencias o va a haber situaciones. Y la solución bíblica es la presencia de Cristo. Bueno, vamos a leerlo. Número uno, la falta de vino en la fiesta de boda se menciona deliberadamente para recordar a los casados o aquellos que tienen la intención de casarse, que el matrimonio trae consigo tanto preocupaciones como comodidades. Así que ellos no deben pensar que escaparán de la aflicción de la carne desde el mismo día de matrimonio. ¿Ok? Les faltó el vino. Así dice, ¿no es cierto? Así dice versículo, y faltando el vino. Faltando el vino. Muy bien, número dos. María, habiendo atestiguado los milagros del nacimiento de su hijo, estaba en diaria expectativa de que él demostraría ser el Mesías por algún poderoso acto. Y fue bajo estos sentimientos que ella se volvió hacia él diciendo, no tienen vino. Como si dijera, ha llegado el momento de que te declares a ti mismo, manifiesta tu poder, como he esperado durante mucho tiempo que lo hicieras, y hazlo proporcionando el vino que les falta. Probablemente eso es lo que ella estaba pensando. Ahora, tenemos que ser conscientes que María, dice, ¿se acuerda que nos dice también cuando todo lo que dijo Simeón de ese bebé? Ella dijo, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Para este tiempo, no está José aquí. Estaba la mamá de José, la madre, su esposa María y Jesús, y lo más probable es que José ya estuviese muerto. Y habían pasado diferentes cosas. A lo mejor era el tiempo que ella esperaba, ya que su hijo se manifestara como lo que el Señor le había convencido que él era. ¿Se acuerda? Se regocija, dice. A ella se le dijo que sería hijo del Altísimo, todo lo que el ángel le dijo. Entonces, no es improbable el pensar que ella estaba pensando esto. Ahora, número tres. María finalmente dijo a los siervos, y esta es la solución para cuando hay necesidades en el matrimonio. ¿Amén? ¿Cuál es la solución? Haced todo lo que os dije. ¿Está bien? Ahora, ¿se acuerda que hace ratito dije, golpeamos nada más tres veces? Pero no hasta arriba. ¿Qué palabra tendríamos que quitarle a esta frase? Que esto nos afecta y que esto nos hace que no. ¿Hacemos lo que Él nos dice? Sí, pero no hacemos todo lo que Él dice. Todo lo que Él dice. Entonces, ¿hay necesidades en su hogar? Los hijos crecen, los hijos nacen, los hijos crecen, el matrimonio se hace longevo, nos hacemos grandes, nos hacemos ideáticos. ¿No? ¿Sí o no? Se incrementan nuestras debilidades y necesidades, se hacen más. ¿Por qué? Porque pues ya uno se... ¿Qué necesitamos? A Cristo. Usted sabe que el dinero a veces es lo que le mantiene muy bien un matrimonio, ¿no? ¿Qué pasa si no hubiera dinero? ¿Qué pasa si no hubiera pensión? ¿Qué pasa si no hubiera esto? Gracias a Dios tenemos ¿a quién? A Cristo. ¿Está conmigo, amado hermano? Haced todo lo que Él os dijere. Esta es la solución bíblica en todo lo que pasa en un matrimonio. La dirección que María da a los siervos debe ser considerada por todos nosotros, ya que debemos llevar a cabo una simple obediencia a Cristo en todo. ¿Qué dice 1 Samuel 15, 22? Este versículo se le repite constantemente a nuestros niños, especialmente a los niños de jardín de primero, de segundo. 1 Samuel 15, 22. Se complace Jehová tanto en... Ah, no, creo que dice... El obedecer es mejor que los sacrificios. y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer, hacer todo lo que Él os dijere. ¿Qué otra cosa aprendemos? Letra C. Aprendemos que el Señor tiene sus tiempos y sus maneras de actuar. Él tiene sus tiempos. La expresión, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dijo él a María. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Probablemente significa, ¿qué tenemos en común? O mis pensamientos son una cosa y los tuyos otra, según el análisis de la expresión en el original. A ver. ¿Qué tienes conmigo? Número dos, es inútil negar que las palabras de nuestro Señor fueron una reprensión para María. Ella se equivocó aquí, tal vez por su afectuoso deseo de traer honor a su hijo. Estas palabras nos recuerdan que de aquí en adelante debe dejar que nuestro... que nuestro Señor elija sus propios tiempos y modos de actuar. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo María a Jesús? No tienen vino. Nada más eso. Jesús sabía tal vez el trasfondo de lo que le, por qué lo estaba diciendo. Uno preguntaría, ¿y cómo? Entonces María no debió haber dicho nada. No lo sé exactamente, hermano. Pero ¿Cristo sabe si el vino falta? ¿O no? Sí. Ahora, a veces, ya tomé más de 10 minutos, pero ahorita terminamos 11:10. A veces decimos cosas que están sobrando y no ayudan. Yo sé que tenemos buena intención, pero tenemos también que saber que el Señor tiene sus tiempos. Y tengo que descansar en el Señor. Bueno, puedo abundar más en eso, pero debo concluir por lo menos con la letra C. Letra 3, miren nomás. Letra C, número 3. La expresión, aún no ha venido mi hora, es una frase que marca una crisis cada vez que ocurre, especialmente de su muerte. Aquí, aparentemente, significa la hora de la manifestación pública de su carácter de Mesías. Aunque probablemente indica... Dice que el tiempo para Cristo obrar un milagro aún no había llegado por completo, ya que lo que hace, lo hace cuando es necesario y no antes. Ahora, aún él llevó a cabo este milagro, pero se da cuenta, fue un milagro pues por saciar esa necesidad, pero no público. El Señor no quería mostrarse a todos públicamente, pero alguien sí se mostró y les dio esta señal. ¿A quién? A sus discípulos. Porque así dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. María de alguna manera dice, hoy no tienen vino, pues espérame, mi tiempo todavía no ha llegado. Estoy preparando a estos hombres. Pregunta, ¿Cristo sabía lo que iba a suceder en esta boda? ¿Que se iba a acabar el vino y todo eso? ¿Lo sabía? Él fue, ¿no? No habrá, inclusive, él tenía esto en mente. Yo sé que estoy especulando también, ¿verdad? Pero yo creo que él sabía, se iba a acabar el vino, él se iba a mostrar, sus discípulos que estaban cerca de él, se iba a lograr el propósito. Pero ahí está María, no tienen vino, no tienen, ándale, mira. Bueno, el tiempo, mi hora aún no ha llegado. Pero eso no quiere decir que no estoy obrando, no estoy trabajando. Deja que el Señor haga la obra, pero no quiere decir que Él no está trabajando. Y bien, número 4 y último, y ya lo demás se los dejo ahí, hermanos. Nuestro Señor no le dijo a María que Él no obraría un milagro, pero Él quiere que ella sepa que no debe esperar que Él haga cosas, mejor dicho, que Él no haga obras poderosas, hay que quitarlo. Para agradar a sus parientes según la carne. Él solo haría un milagro, en esta o en cualquier otra ocasión, cuando sea el tiempo apropiado para ello, el tiempo señalado en el consejo de Dios. Letra D, solamente lo menciono, aprendemos a obedecer la voluntad de Cristo y dejar los resultados a Él. Cristo dijo, llenad las tinajas. Punto. Usted obedezca, usted llene las tinajas y deje el resultado a Él. Ya les dije lo que significa, lo que puede significar llenar las tinajas. La palabra de Dios, dándola, llenando la vida de nuestros hijos y nuestra propia vida. Y letra E, aprendemos del poder del Señor Jesucristo para cambiar la esencia de algo. Usted lo puede ver ahí, Él puede cambiar la esencia de algo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Verdaderamente, pues necesitamos mucho del Señor y veamos nuestra relación con Dios. Somos sus hijos, y quiera Dios que nos guarde en estos últimos días. Hermanos, estamos viendo tiempos peligrosos, ¿lo cree? Hay hombres amadores ¿de qué? De sí mismos. Vea las características de estos tiempos y yo los veo y digo, bueno, ¿Qué clase de hombres estamos preparando? Y mujeres, ¿amadores de sí mismos? ¿O amadores de los deleites antes que qué? ¿Que Dios? Tenga cuidado en eso. ¿Están amando los deleites más que Dios? Y esa es mi carga por la adicción, que aún cosas muy, muy ingenuas, muy ahí, puede estar provocando en nuestras vidas. Que Dios guíe a cada familia, a cada uno de nosotros, ¿verdad? No es legalismo. La salvación se encuentra solo en Cristo, por su gracia. Pero sí debemos vivir una vida honorable, porque los tiempos son peligrosos. El que piense estar firme, mire, que no caiga. Señor, gracias por tu palabra. Te necesitamos en nuestro matrimonio, te necesitamos en nuestro hogar, Señor. Gracias porque de ti, tú nos ves cuando estamos ahí debajo de la higuera, cuando estamos en nuestras cámaras aún más secretas, en nuestras camas, en nuestros cuartos, lo que estamos pensando, aún lo que está en nuestras mentes, que aún tal vez ni siquiera nuestro cónyuge sabe lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vemos. Pero de ti no nos podemos ocultar, Señor. Provoca temor de Dios en nuestras vidas. Y Señor, te necesitamos, nos falta el vino, nos falta el gozo, nos falta tu presencia, el vino, el tipo de la sangre, como el buen samaritano que curó las heridas con aceite, con vino. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu obra. Ayúdanos, visítanos. Estamos criando hijos, Señor, y no es cuestión, no es una fórmula, no es ni siquiera el solo mantener un ambiente. Ayúdanos a mantener un ambiente honorable, ayúdanos a enseñarles los principios, ayúdanos a que tengan buenas amistades, pero eso no garantiza. Es tu obra la que se debe hacer en sus corazones. Ayúdanos por nuestra parte a llenar esas tinajas, llenarlas, no golpear solo tres veces. No cansarnos de hacer bien, pues a su tiempo segaremos. Ayúdanos, Señor. Danos a nosotros mismos amor por ti, porque si nosotros no lo tenemos, amor por ti, por tu palabra, pues ¿cómo lo vamos a inculcar en nuestros hijos? Nosotros mismos muchas veces somos tropiezo para ellos. Nuestras mismas debilidades son las debilidades de ellos. Nuestras mismas tendencias son sus tendencias. Y a veces inclusive justificamos ciertas cosas que son del mundo, para justificarnos nosotros y porque nosotros no hemos querido hacer todo lo que tú dices. Ayúdanos, Señor. Todos estamos en este caminar, yo mismo soy afectado, influenciado. Guarda mi corazón, Señor, y oramos que tú nos ayudes. Bendice ahora este tiempo de receso, permítenos de una manera honorable regresar al servicio. Y qué bueno ver a los hermanos aquí en la iglesia. Oramos por aquellos que están en su casa, que tal vez deseando venir no pueden. Sé con ellos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.